Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si alguna vez te ha dado por entrar en una parafarmacia o un herbolario o por poner en el buscador de internet suplementos para, te habrás dado cuenta de la abrumadora cantidad de opciones disponibles para el objetivo que sea. Perder peso, mejorar la elasticidad de la piel, disminuir la fatiga, reforzar el sistema inmunológico y, por supuesto, dormir mejor, que es el punto de dolor estrella de las campañas de marketing del momento. Es importante recordar que los suplementos son solo eso, suplementos. Son una ayuda magnífica cuando necesitamos un aporte extra de ciertos nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, pero en ningún caso son sustitutos de una alimentación saludable, del ejercicio físico, del equilibrio emocional y de una correcta higiene del sueño. Este déficit, provocado por un estilo de vida no siempre saludable, puede volverse aún más pronunciado a medida que cumplimos años. ¿De qué nos sirve tener más esperanza de vida si esos años extra no disfrutamos de una calidad de vida óptima? Ese es el objetivo de la medicina de la longevidad, una disciplina que busca, a través de la prevención, que no solo vivamos más años, sino que los vivamos mejor. Para hablar de cómo prevenir y ralentizar el envejecimiento a través de la suplementación, vuelve hoy al podcast el doctor Ángel Durante, pionero de la medicina antienvejecimiento en nuestro país y director técnico de Longevitas Labs, al que ya habéis escuchado en dos episodios anteriores. Me hace especial ilusión este episodio porque el doctor Durantez es mi médico y Longevitas es mi marca de suplementación desde 2019. Así que te puedes imaginar lo que supone para mí lanzar el pack Bienestar y Descanso en colaboración con ellos. Compuesto por tres de las formulaciones estrella de Longevitas, fórmula Relax, fórmula Magnesio y complejo B, y elaborados con ingredientes de máxima calidad, el pack Bienestar y Descanso tiene todo lo necesario para ayudarte a sincronizar tus ritmos circadianos, reducir los niveles de ansiedad y estrés, fortalecer tu sistema inmune, mejorar tu estado de ánimo y tu rendimiento cognitivo, y por supuesto, disfrutar de un sueño óptimo y reparador. Te dejo enlace en las notas del episodio a la información sobre el pack, o si lo prefieres, búscalo en la web de Longevitas, www.longevitas.es.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar otra vez en este podcast, que ya es la tercera, ya eres de los invitados platino del podcast.
Pues muchas gracias a ti por invitarme por tercera vez a tu podcast. Es un orgullo para mí.
Y que haya muchas más, porque esto del anti-aging es que no para de evolucionar, ¿eh?
No para. Está de moda. A mí si me preguntan hace 8 años o 10 años que me dicen que iba a haber tantas noticias, tanta información, que la revista Nature iba a sacar una línea aging, en fin, o que Medscape iba a sacar monográficos de aging, va a tope.
Sí, lo que nos queda por ver en los próximos años es bien interesante.
Además, sí.
Pues bueno, en este episodio vamos a hablar del paso del tiempo, vamos a hablar también de cómo determinados suplementos, siempre suplementos de calidad, porque en esto también hay mucha morralla, nos pueden ayudar a sobrellevar ese paso del tiempo. Pero la primera pregunta que te quería hacer es sobre la epigenética, porque hasta hace relativamente poco, este paso del tiempo, que es inevitable, pues todo lo malo que nos pasaba era, chicos, los genes, es lo que hay, lo he heredado y con esto me aguanto. Pero ahora sabemos que eso es una minimísima parte, que la mayor parte depende de la epigenética. ¿Qué es este palabra?
Bueno, antes de entrar con la epigenética, nosotros siempre hablamos de que en nuestro proceso de envejecimiento, nuestra vulnerabilidad a sufrir distintas enfermedades, y nuestra funcionalidad, pues en un 30% más o menos dependía de la genética y el 70% del ambioma, de la relación con el medio ambiente, ¿no? De cómo te trates a ti y cómo la vida te trate, por otro lado. O sea, porque no solo depende de si tú decides fumar o no, sino también si vives en un entorno de hostil o hay un problema grave de seguridad en el lugar donde vives. Entonces eso es la vida la que te maltrata a ti. Bueno, al final, esa relación con el medio ambiente, ese ambioma, actúa sobre el genoma y la expresión del genoma se ve modificada en función de esos hábitos de vida o de ese estrés al que puedes estar sometido, y eso es lo que se conoce como epigenética, lo que está por encima de la genética. De manera que tú puedes heredar de tu padre y de tu madre una serie de genes, y esos genes se van a expresar de una manera u otra dependiendo del ambioma. Y eso es lo que llamamos la epigenética. Y últimamente, eso que decía del 30-70%, 30 para el genoma, 70 para el ambioma, y que nunca hemos sabido dónde sale ese porcentaje, ya he empezado a oír efectivamente que es menos 10 para el genoma, 90 para el ambioma. Y eso es la epigenética. Al final, quizá, pues es el resultado final, es lo que importa, ¿no? Es como si dices, bueno, lo importante es que tú vas a trabajar y lo importante al final es el resultado final de tu trabajo, ¿no? No tanto si te lo pasas bien o te lo pasas mal, sino si el resultado es bueno o no es bueno. Y eso es lo que yo o lo que entendemos como epigenética. De hecho, cada vez tendemos más, bueno, casi todo lo que medimos es un resultado epigenético, ¿no? Que depende de lo que estamos haciendo en nuestra vida.
A propósito de lo que medimos, hay un indicador que, bueno, quien haya venido a consulta contigo lo sabe porque es una de las cosas que siempre se miden, pero también yo lo estoy viendo en muchas consultas de nutricionistas, por ejemplo, que es la comparación entre la edad cronológica y la edad biológica. Y la pregunta es, ¿se puede rejuvenecer? Porque hay personas que tienen una edad cronológica X, pero su edad biológica es mucho menor. Al contrario, entonces, lo de envejecer o adelantar el envejecimiento lo tenemos más claro, o sea, tenemos más claro que es posible, pues eso, con un estilo de vida poco adecuado, poco saludable, pero ¿se puede rejuvenecer? O sea, eso de tener una edad biológica menor que nuestra edad cronológica, ¿es que hemos rejuvenecido o no es tan simple?
Bueno, lo primero que hay que pensar es cómo medimos la edad biológica. Y en realidad hay muchos relojes biológicos. Antes de empezar el podcast estábamos hablando tú y yo del millonario norteamericano que se hace un programa antienvejecimiento y que se gasta más de $1,000,000 al año. Bueno, pues a este señor se le miden más de 80 relojes biológicos. O sea, puedes medir muchas cosas. Cuando tú vas a la consulta de la nutricionista, como me habías dicho, probablemente te dé una edad biológica que se obtiene de un bioimpedanciómetro, de un aparato que te mide tu composición corporal y te compara tu composición corporal con el promedio de mujeres de una determinada edad. Entonces, pues a lo mejor te da un resultado adverso de mayor edad biológica de la bioimpedanciometría, pero puedes tener una edad biológica de tu piel, una edad biológica de tu visión, una edad biológica de tu telómero, una edad biológica de tu cabello. O sea, hay en realidad edades biológicas, hay un montón. Y en el ámbito clínico, pues todavía no sabemos bien manejar el biomarcador de la edad biológica. En el ámbito de la investigación se han utilizado telómeros, se ha utilizado glicación de las IgGs, y se utiliza, lo último que se está haciendo es la metilación del ADN. La metilación del ADN es que en nuestro ADN se metila en distintos puntos, que son locis, y esa metilación activa o desactiva genes. Entonces, una serie de investigadores han descubierto que locis son los que se van metilando con el paso del tiempo, con el envejecimiento, que básicamente lo que hacen es desactivar genes que producen una serie de proteínas que son necesarias para el normal funcionamiento del organismo. Es decir, se va apagando nuestro genoma, se va apagando poco a poco. Bueno, pues ese tipo de relojes biológicos de metilación, que se llaman relojes epigenéticos de metilación, pues se están empezando a hacer. Yo me he medido dos o tres veces con este tipo de relojes, pero el resultado que te da, dependiendo de cuál es la marca o el laboratorio, son inconsistentes unos con otros y además... si quieres saber qué es lo que está pasando, pues tendrías que hacerlo con regularidad cada año o cada seis meses para ir viendo cómo van evolucionando, teniendo en cuenta luego que pueden ser vulnerables a situaciones agudas de estrés, procesos infecciosos o una cirugía, cualquier cosa. De hecho, se están publicando ahora mismo, hace muy poco se ha publicado un artículo muy bonito sobre el impacto del estrés en este tipo de reloj, ¿no? Y lo que han medido es gente sometido a cirugía de prótesis de cadera. Y entonces han visto que a las personas que se les iba a operar de una prótesis de cadera se le medía antes de la intervención y después de la intervención. Y veían cómo había un envejecimiento producido por la ansiedad de tener que ser sometidos a esa intervención. Curiosamente, los pacientes que tenían una cirugía programada de hace tiempo, el estrés era menor. Entonces,
estaban preparados
psicológicamente porque ya sabían que se iban a operar. Pero aquellos a los que tenían su muy poco tiempo para operarse, o esos tenían un envejecimiento epigenético más rápido. Y luego también se veía que una vez operados y recuperados, rejuvenecían.
Creo que acabo de entender por qué tengo la piel de una persona de 30 años y el pelo de una persona de 30.
También hay cosas publicadas con el color del pelo, efectivamente. Bueno, y también lo hemos visto, anda que no hay fotos de los presidentes de gobierno, desde que acceden por primera vez al cargo y luego cómo salen después de dos legislaturas.
Porque pierden años de vida, fijo.
Claro. Así que eso es la epigenética. Y esos son los relojes epigenéticos. Pues mira, yo la verdad es que me encantaría, estoy detrás de hacer un pack de relojes epigenéticos para poderlos incorporar a la práctica clínica habitual. Lo malo es que por ahora son caros y no tenemos uno que sea el mejor y habría que hacer varios de ellos, ¿no? Pero bueno, sí, cada vez tengo más pacientes interesados en medirse estos relojes epigenéticos. Ya hace más de 12 años pues medíamos los telómeros. Yo me midió los telómeros más de 10 veces y tengo mis resultados, ¿no? Que empezaron siendo muy malos y acabaron siendo muy buenos. Si comparamos la primera vez que me medí y la última vez que me medí, pues podría haber habido una reversión de envejecimiento según este biomarcador de hasta 17 años. La primera vez que me medí yo tenía 47 y la edad de mis telómeros era de 56. Eso se hace con un algoritmo, ¿no? Y la última vez que me medí tenía 58 y la edad de mis telómeros era de 52. ¿Qué ha pasado? Que no solamente no he envejecido esos 11 años que debería haber envejecido, sino que encima he revertido 6 de 58 a 52. El cómputo global sería pues que podría haber rejuvenecido todos esos años. ¿Me creo esto? Pues no mucho. ¿Qué quieres que te desafortunadamente? Hombre, yo me siento bien. Han pasado desde los 47 a cuando me medí, esto fue el año pasado, con 58, ahora voy a cumplir ya casi 60. Pues yo me sigo sintiendo activo, mi percepción de la salud es buena, no te voy a decir muy buena porque estoy muchas horas sentado y eso pues hace que al final te duela el cuello o te duelen los lumbares a pesar de que entreno todos los días, pero bueno, me siento bien, mi percepción es buena. Eso sería otra cosa, la edad autopercibida. Uh-huh. que es otro tipo de edad, ¿eh? La edad aparente, la que aparentas tener, es otro tipo de edad, no biológica, pero existe. La edad psicológica, la de si eres un adolescente con 60 o eres un viejo con 20. Hay muchas edades.
Claro, es que antes estabas diciendo que, pues eso, que tú también, obviamente te cuidas mucho. Yo espero cumplir 60 con el estado de forma que tienes tú, pero al final, de lo que hablamos aquí, lo que tú haces no es perseguir la inmortalidad, es esa esperanza de vida que de por sí ya todos estamos ganando, que sea en las mejores condiciones posibles. O sea, esto de a veces lo de antienvejecimiento confunde. O sea, esto no es que se frene el envejecimiento, es ralentizarlo en la medida de lo posible y que nuestra condición física, mental, emocional, cognitiva de todo tipo sea la mejor posible esos años de más que vayamos a vivir.
De hecho, mira, este fin de semana tenía un debate por WhatsApp con una persona que es un estudioso de todo esto, no desde el ámbito médico, pero sí del rejuvenecimiento. Entonces, yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que intentar es esa compresión de la morbilidad. Bien, vivimos 30 años más de esperanza de vida media, en gran parte gracias a que ha disminuido la mortalidad infantil, pero bueno, 30 años más de esperanza de vida media que hace un siglo y medio. Pero claro, como esos 30 años los hemos puesto al final de la vida, pues los vivimos en un estado de salud que no es el mejor de nuestra vida, precisamente, porque vivimos más años en la fase de viejos. Pues y lo que tenemos que intentar es que esos años de más pues estemos lo mejor posible hasta lo más tarde posible. Eso se llama la compresión de la morbilidad. Es decir, un éxito sería morir a los 85 años habiendo estado muy bien hasta los 85 años. Eso lo considera. Hace recientemente murió Fernando Sánchez de Ragó, un conocido escritor español, con 86 años y con una magnífica compresión de la morbilidad. ¿Por qué? Porque estuvo activo intelectualmente, físicamente, emocionalmente, hasta casi el final de sus días. Bueno, pues ese puede ser un reto. También podemos decir, oye, pero es que podría haber vivido 96, pues muy bien, fenomenal. Generalmente, cuando se logra la compresión de la morbilidad, también se logra algo, la extensión de la longevidad. En mi opinión, eso es lo que ese es el reto que tenemos. Y para llegar a este reto, lo que podemos aprovecharnos actualmente es de esta medicina preventiva para el envejecimiento saludable que aborda las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento en su fase subclínica y que sabemos cómo estás ya antes de que dé la cara a la enfermedad y no esperas a que se manifieste para empezar a tomar medidas. Eso es pues el punto número uno. Y otra cosa es ya la medicina del rejuvenecimiento, que es como yo llamo a lo que los anglosajones llaman longevity medicine, que es una medicina que ataca directamente o que a las marcas del envejecimiento o a las causas más o menos del envejecimiento, ¿no? Esos 13 hallmarks of aging que publicó en enero de este año Carlos López Otín y sus coautores, y que ya hace 10 años publicó los primeros 9 hallmarks of aging, ¿no? Pues ahora se ha metido, entre otros, pues la inflamación crónica, la microbiota, la disbiosis intestinal o las alteraciones de la microbiota, y ahora otro que no me acuerdo, ¿no? Pero actuar sobre esas marcas o causas del envejecimiento son lo que intenta hacer la longevity medicine, ¿no? Sí.
Precisamente para actuar sobre esas causas del envejecimiento tenemos a nuestra disposición medicamentos y también suplementos, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Pero antes de entrar en la suplementación, quería pedirte que nos explicaras una diferencia entre medicamentos geroprotectores y medicamentos senolíticos, porque he visto varios artículos, tú acabas de publicar uno en Alimente sobre geroprotectores, pero también he oído hablar de los senolíticos, no sé si es lo mismo, son siempre medicamentos, son suplementos también.
Bueno, de hecho tienes artículos científicos que lo definen, no está muy bien definido del todo, pero un geroprotector entraría en esa categoría de suplemento o medicamento, Puede ser cualquiera de los dos que tenga un efecto que actúe directamente sobre alguna de esas causas del envejecimiento. Así que el concepto geroprotector es un concepto muy amplio y que actúe sobre alguno de estos. Por ejemplo, si hemos metido la disbiosis intestinal como una de las causantes, a lo mejor un probiótico podría considerarse un geroprotector. Hay un artículo de antes de finales de otoño pasado en Nature, muy bonito, en el que te los enumera todos. Entre estos, pues podrías poner otro que tenga un efecto sobre las células senescentes, ¿no? Que limpie el organismo de células zombie o células que están vivas, pero que no hacen más que liberar sustancias tóxicas o basura al entorno. Esos geroprotectores que van a las senescentes son los senolíticos. Por tanto, los senolíticos son un tipo de geroprotectores, Y podría haber un medicamento o una terapia, pues, que actúe sobre otro de las causas del envejecimiento, la inestabilidad genómica eso sería otro tipo. O sobre la disregulación de la sensibilidad a los nutrientes, o los que son miméticos de la restricción calórica, o los que actúan favoreciendo la producción de sirtuinas. Hay muchos tipos de geroprotectores que actúan a distintos niveles. El senolítico es el que limpia de células senescentes, un tipo de geroprotector.
Comprendida la diferencia entonces. Pues bueno, precisamente estos geroprotectores lo que hacen es actuar sobre determinados factores moleculares del envejecimiento. Y uno de esos factores, por el que te quiero preguntar, es por el estrés oxidativo, porque aquí también hay mucha literatura en hasta qué punto. A ver, todos estamos expuestos a estrés oxidativo por el ambiente en el que vivimos, por la vida que llevamos. Pero luego, dentro de esto, ¿qué podemos hacer en estilo de vida primero para frenar o combatir lo más posible este estrés oxidativo? Y después, ¿qué suplementación tenemos a nuestra disposición? Pues, por ejemplo, se habla mucho de la N-acetilcisteína. Aprovecho para decir que este podcast no es para que vayáis ahora a Amazon y os compréis de todo lo que vamos a hablar aquí, es para que conozcáis lo que existe. Pero bueno, vuelvo al tema del estrés oxidativo. ¿Qué podemos hacer para combatir este estrés oxidativo? Primero, como estilo de vida, y después ya lo que tenemos en nuestra mano.
Bueno, pues en estilo de vida, pues ya sabes, el ejercicio, que si bien el ejercicio intenso produce un estrés oxidativo, sin embargo potencia nuestro sistema antioxidante endógeno, que esa es otra de las cosas, que nosotros tenemos nuestro propio sistema antioxidante y que a veces el mal uso de antioxidantes puede inhibir o desequilibrar nuestro sistema antioxidante endógeno. Eso es una de las cosas más interesantes. Evitar el tabaco, evitar alimentación ultraprocesada o procesada, dormir bien, claro, el estrés, o sea, todo esto sabemos que de alguna manera repercute negativamente sobre el estrés oxidativo al que están sometidos nuestras células. Esa es la parte de los estilos de vida. Y por otro lado, si hay remedios antioxidantes que pudieran ayudarnos, bueno, yo generalmente lo que más suelo utilizar es la coenzima Q10 y la melatonina en dosis que pueda entrar en el interior de la célula, porque en todo el proceso de oxidación-reducción son sustancias que no desequilibran la rueda dentada. Todo esto son reacciones bioquímicas que de unas pasan a otras, y a lo mejor si tú pones una alta dosis de vitamina C o vitamina E, desequilibras esa rueda dentada y acabas produciendo un problema de producción de un radical libre por otro lado. Entonces, y eso en cierta manera lo podemos medir, de alguna manera lo podemos medir. Así que, pues bueno, si bien yo recuerdo que en los años 90 pues se hablaba de dosis altas de vitamina C y de vitamina E como antioxidantes, que lo son. De hecho, la vitamina E se utiliza como antioxidante en muchos en fármacos, suplementos e incluso en la alimentación, ¿no? Y desde el punto de vista de ese protección antioxidante en un programa de este estilo, pues yo me decanto más por pues ubiquinol o melatonina, también en la N-acetilcisteína, por supuesto.
Hablando de melatonina, ojo, no es la melatonina de libre disposición, por así decir, sino melatonina de fórmula magistral que prescribís los médicos. Y hablando de melatonina, que era, fíjate, lo siguiente de lo que quería hablar, porque cuando entrevisté a la doctora Germán Escames, que es, bueno, junto con el doctor Acuña, son grandes expertos en melatonina, y hablamos precisamente de ese poder que tiene la melatonina antioxidante sobre las células que tienen daño mitocondrial. Y ahora también hay una corriente que estamos todo el día hablando de la mitocondria, como y lo que suele pasar, que hablamos mucho de la mitocondria, la ATP, pero no acabamos de entender qué es esto del daño mitocondrial, que es donde tiene efectividad la melatonina con sus propiedades antioxidantes.
Claro, es como la mitocondria es dentro de la célula como el carburador, ¿no? El procesador de la energía en el interior de la célula. Y efectivamente es una de las causas del envejecimiento, es de las 13, uh-huh. La disminución de la función mitocondrial y por tanto es una de las que son susceptibles de actuar sobre ella. En ese caso, la melatonina la podríamos considerar como un geroprotector, para que veas cómo muchos de los suplementos, a lo mejor los podríamos poner en una categoría de geroprotectores, aunque tú lo estés utilizando como, bueno, como un antioxidante, pero podría ser considerado un geroprotector, por supuesto. Pues sí, ya te digo, o sea, la función mitocondrial es algo importante que también la podemos medir, no lo hacemos sistemáticamente porque son mediciones que no están estandarizadas y por tanto son costosas, pero que se ve perfectamente como cuando lo mides y cuando actúas, ves que existe un resultado de mejora de la función mitocondrial.
Antes has mencionado la inflamación de bajo grado como uno de estos factores incluidos en los 13 factores del envejecimiento. Y yo aquí con lo de la inflamación de bajo grado, mira que he hecho podcast sobre el tema, pero llega un punto que digo, vale, muy bien lo de la alimentación, ejercicio, descanso, todo la vez que más o menos ya lo sabemos todos, pero ¿hay algún tipo de suplemento que nos pueda ayudar con la inflamación de bajo grado? Porque esto, igual que, yo que sé, tienes el azúcar alto, pues berberina, metformina, que ahora vamos a hablar de eso, colesterol, pues las estatinas, pero con la inflamación de bajo grado, es que me parece lo más complicado, de hecho, de manejar.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Sí, bueno, hay varias cosas y existen bastantes publicaciones. Por ejemplo, la cúrcuma es uno...
Pero realmente la cúrcuma... Es que yo pienso en cúrcuma y pienso en una receta de cocina.
Sí, ¿no? Pues es que lo es, ¿sí? Claro, o sea, es el curry.
Con el poder antiinflamatorio,
sí, que sí.
O sea, es...
Sí, y, hombre, después... y también hay estudios sobre esto, o sea, que tampoco nos estamos inventando
pero
nada.
Pero ¿en qué cantidad? Claro, porque
pues, hombre, son dosis de varios cientos de miligramos, ¿no? Para que empiece a funcionar. Pero vamos, tú, si tú te vas a la India a comer allí y estás ingiriendo una cantidad de cúrcuma en la dieta importante. Los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios. La pectina C modificada que se obtiene de la cáscara de los cítricos es otro suplemento antiinflamatorio interesante. En realidad, muchos de ellos tienen esa función antiinflamatoria, pero si a mí me dijeras, yo me quedaría con eso, con cúrcuma, pectina C, la pectina cítrica modificada y los ácidos grasos omega 3.
Uh-huh. Y ratio omega 3, omega 6, que esto también es otra de las cosas que a veces se habla de ellos como si fueran lo mismo, igual de importantes, y no, no es lo mismo.
Bueno, los omega 6 son más proinflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios, ¿no? En general, las dietas modernas son ricas en omega 6 y no tanto en omega 3. Yo aquí, pues creo que sí tengo bastante experiencia porque se lo mido a todos mis pacientes, ¿no? Entonces, a todos les medimos un biomarcador que se llama el índice omega 3, que es el porcentaje de ácidos grasos omega 3 en la membrana del eritrocito, y ese porcentaje sabemos que debería estar por encima del 8%. Es muy, muy, muy raro que una persona no suplementada que vive en el centro de la meseta castellana tenga un índice omega 3 de más del 8%. La mayoría anda entre el 5 y el 6 y pico por ciento. Hay un estudio muy bonito sobre el equipo olímpico alemán en el que veían que, a pesar de ser pues la élite de la juventud y fortaleza física y salud de un país importante del mundo, pues el índice omega 3 era realmente bajo. Hay también estudios que demuestran cómo a la población penitenciaria, si les incluyen los omega 3 en su alimentación, no en comprimidos, pero enriquecen la alimentación con omega 3, el sufrimiento de estar privados de libertad es menor y están más tranquilos, por decir.
No, porque es determinante para la función cognitiva, ¿no?
Sí,
si no me
cognitiva
equivoco.
Y para el estado de ansiedad y también para el estado anímico, la depresión, o sea, incluso la agresividad.
El omega 3 es como la vitamina D, ¿no? Que aquí, por vivir en un país mediterráneo, nos pensamos que vamos sobrados, y eso, porque tenemos espetos de sardinas, lo mismo pensamos que vamos sobrados de omega 3.
Hombre, hay una cosa muy, 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 muy curiosa, y yo normalmente casi siempre tengo algún colega médico que se está formando conmigo. Y es muy gracioso ver cómo cuando sale un análisis de omega 3 de un paciente nuevo con un 9%, por ejemplo, por encima del 8% he dicho que es el corte, pues resulta, digo, vamos a ver dónde vive. Costa. Está en la costa. Es mayor consumidor de pescado. Lo cual no quiere decir que en Madrid puedes consumir muchísimo pescado, pero es que no consumimos tanto pescado. Si es que al final esa dieta sana y equilibrada y todas esas cosas, es muy difícil llevarla a cabo. Y luego, como te decía, nuestra dieta es más rica en omega 6. El cociente omega 3, omega 6, perdón, al revés, omega 6, omega 3, proinflamatorio, antiinflamatorio, pues lo ideal es que esté en un valor de en torno a 3 o más bajo. Y eso, lo habitual es 5, 7. Entonces quiere decir que vamos más ricos de omega 6 que omega 3. Y otro también, a veces lo que hacemos es el cociente, no, casi siempre hacemos el cociente ácido araquidónico, un ácido graso omega 6, partido por el eicosapentanoico, que es un ácido graso omega 3. Y ese cociente debe estar por debajo de 10. Pues bueno, lo normal es que esté por encima de 10 y a veces hasta por encima de 20 y tantos. Curiosamente, por lo menos en mis pacientes, que también medimos los ácidos grasos trans, suelen estar muy bien. O sea, la gente que viene aquí procura comer bien. Lo que vemos en que no tienen ácidos grasos trans elevados, o sea, no comen comida basura, ultraprocesada. Sin embargo, el valor óptimo del cociente omega 6, omega 3 y el índice omega 3, la mayoría no lo tienen. Y eso se modifica incrementando la cantidad de omega 3.
Y a propósito de la suplementación de omega 3, hay sus dos formas más conocidas son EPA, DHA.
Sí.
¿Qué diferencia hay? O sea, ¿se toman indistintamente?
Bueno, me imagino que no. Generalmente la mayoría de los suplementos vienen combinados
vienen
y suelen llevar algo más de EPA que de DHA. Bueno, por hacerlo sencillo, podríamos decir que el EPA tiene una función más cardioprotectora y el DHA una función más neuroprotectora. ¿no? Entonces, bueno, a veces pues podemos hacer prescripciones más dirigidas a la neuroprotección en el caso de una persona que empieza a tener deterioro neurocognitivo leve, o por edad, o porque hemos hecho test de función neurocognitiva, o porque tiene marcadores, otros marcadores de riesgo neurocognitivo, no, como homocisteína elevada, antecedentes familiares de Alzheimer, genotipo de la APOE con un alelo E4. Bueno, pues ahí cargamos más hacia el DHA. Y por otro lado, en el caso de gente con antecedentes o con patología o con riesgos cardiovasculares, podemos cargar más con el EPA.
Pues vamos a entrar en la última parte de la entrevista, hablando de suplementación específicamente indicada para cuidar nuestro sueño y nuestro descanso, porque obviamente un sueño adecuado por la noche y un descanso durante el día nos va a ayudar a frenar todos estos indicadores o todos estos precursores, si se puede decir, del envejecimiento. Y para ello, pues quiero aprovechar los tres productos que forman parte del Pack Bienestar y Descanso de Longevitas, que hemos lanzado en colaboración con unos laboratorios que al final son los laboratorios que yo utilizo desde hace años y digo, pues qué mejor que lanzarlo con ellos, ¿no? Y vamos a aprovechar los tres productos que forman parte del pack para explicar esta suplementación. El primer producto se llama Fórmula Relax y está compuesto, entre otras cosas, porque no vamos a ir aquí al detalle, pero tiene adaptógenos, ashwagandha y planta grifonia, tiene aminoácidos y además tiene un poco de melatonina. Entonces, explícanos, por favor, doctor, cómo toda esta combinación, especialmente los adaptógenos, que también es una cosa que está súper de moda, nos ayudan a cuidar nuestro descanso y nuestro bienestar en general, pero vaya, concretamente el descanso y el sueño.
Bueno, pues efectivamente, grifonia y la ashwagandha, pues son dos suplementos conocidos como adaptógenos y que lo que de alguna manera pues favorecen la producción, por un lado, de GABA y también posteriormente de melatonina, y suelen ser utilizados para ayudar a conciliar el sueño, para conseguir un estado de relajación, para luchar contra la compulsión o la ansiedad alimentaria. También, por ejemplo, grifonia es interesante tomarlo por la tarde, un poco para regular esa compulsión a la hora de llegar a casa, a la hora de cenar. La ashwagandha igualmente se puede utilizar en situaciones de ansiedad, o sea, no solamente es una cuestión de sueño, sino también para el control de estas situaciones de ansiedad. Y luego, pues, por ejemplo, últimamente hablábamos de ashwagandha y sus posibles efectos secundarios, ¿no? Pero entre ellos está la anhedonia, que es una palabra muy chula, ¿no? Sí, anhedonia, que es la falta de ganas de hacer cosas, porque entre otras cosas lo que te haces es relajarte, ¿no? Y entonces su toma o en dosis altas y por la mañana, pues te puede llevar a ese estado de pasotismo. Cuando estás en una situación de ansiedad, de crisis, pues bueno, ese estado de pasotismo pues no viene tan mal, ¿no?
Y una pregunta, en el caso de los adaptógenos, ¿es algo que hay que tomar de continuo? O porque, por ejemplo, Huberman, que somos muy fans, dice que no. Que
sí, yo no lo que iba a decir, yo no los prescribo de continuo, ¿no? Es normalmente cuando se hacen las prescripciones yo lo pongo como a demanda. Y a demanda es según cómo te encuentres. Y es un paso previo a la utilización de algún fármaco ansiolítico, ¿no? Porque hay veces que ni con esto podemos, ¿no? Que al final tienes que tirar del ansiolítico. Y luego en esta fórmula Relax, pues están esos aminoácidos también que tienen esas funciones de ayudar a conseguir la relajación al final del día, la teanina, la arginina, la lisina. Y bueno, y luego esa pequeñita dosis de melatonina, ¿no? Que es la que está justo por debajo de lo que se considera fármaco y que, bueno, si efectivamente en los años 90 se aprobó un fármaco que se llama Circadin para mejorar la conciliación del sueño, aunque eran en dosis muy pequeñas, ya hemos hablado que ahora y si queremos sobre todo los efectos antioxidantes, citoprotectorios y antiinflamatorios de la melatonina, pues para que entre en el interior de la célula, que llegue a la mitocondria, como hemos hablado antes, pues hacen dosis de más de 30 miligramos, ¿no? En este caso estamos hablando de dosis pequeñitas de menos de 2 miligramos. Pero que pueden ayudar un poquito al sueño, ¿no? Por debajo de 10 miligramos son ese efecto que pueda tener con el sueño. Por otro lado está el magnesio, ¿no? Que ya sabemos el magnesio que actúa a nivel de más de 200 reacciones bioquímicas del organismo y al que podríamos atribuir pues de una manera sencilla, pues funciones para la conciliación del sueño, para relajarte por la tarde. Y también ayuda al ritmo intestinal, se suele utilizar bastante en el estreñimiento, y también para la función muscular por la mañana. O sea que es un suplemento que bien lo puedes prescribir de mañana y de noche, ¿no? Yo suelo utilizar una pauta regularmente de 150 miligramos de bisglicinato por la mañana y 300 miligramos por la noche. Es otro de los biomarcadores que medimos, que es el magnesio eritrocitario. Otra vez lo medimos en la célula, aparte del magnesio sérico, y sabemos cuáles son sus niveles óptimos. O sea que nos manejamos con ese criterio. En este caso, no diría que todo el mundo está bajo, ni mucho menos. Aquí puede haber mucha gente que en su dieta lleva suficiente magnesio.
¿Y qué diferencia hay? Porque en la suplementación de magnesio, la fórmula magnesio es otro de los productos que forman parte del pack. ¿Qué diferencia hay entre el bisglicinato de magnesio, citrato de magnesio, magnesio a secas?
Sí, hay muchas formulaciones de el treonato también, ¿no? Algunos de ellos van más hacia una función, por ejemplo, el carbonato de magnesio para el estreñimiento. Otros actúan mejor en el interior de la célula, otros funcionan mejor para el sueño. En fin, hay distintas formulaciones. Quizá el bisglicinato es una formulación que cubre un poquito todo el espectro de estas múltiples funciones pleiotrópicas que pueda tener el magnesio.
¿Y también actúa sobre el sistema nervioso o...?
Sí, ya te digo que es pleiotrópico, o sea que es que funciona de toda
gente. No está mi vocabulario.
Sí, que funciona en todas partes, ¿no? El magnesio lo tenemos en todas partes.
Vale, bueno, de hecho, lo tengo aquí apuntado, es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano y poco se habla del magnesio cuando antes es importante. Y el tercer producto que compone el pack es el complejo B, que es todo un arsenal de vitaminas del grupo B.
Claro.
¿Para qué sirven estas vitaminas?
Sí, de nuevo volvemos a hablar del pleiotropismo de todo esto, ¿no? Y que también el complejo B, desde toxicidad hepática, conciliar sueño, controlar ansiedad, bajar niveles de homocisteína, en fin, o sea, es tal la cantidad de funciones que puede tener que bueno, lo puedes prescribir un poco por la clínica del paciente o simplemente también medir niveles y prescribirlo. Por ejemplo, el complejo B pues lleva, entre otras, la B9, que es el ácido fólico, ¿no? Pues cuando nosotros medimos sistemáticamente en los análisis esto, pues podemos tener ya una indicación de una prescripción específica o porque vemos que la B12 está en un nivel inferior a 500 o que tenemos una homocisteína superior a 9. Generalmente estos son los criterios que nos mueven desde el punto de vista analítico para hacer una prescripción de un complejo B. Y desde el punto de vista no analítico, sino clínico, pues cuando es una persona pues que le podemos ayudar a conciliar el sueño, por ejemplo, o que bebe alcohol regularmente.
Pues aquí tenéis la explicación de los tres productos que forman parte del pack Bienestar y Descanso. Y ya para terminar, no puedo no preguntarte por dos medicamentos que se están utilizando para otros fines que no eran los previstos. Uno de ellos es la metformina, que es en principio es un medicamento para tratar la diabetes, pero que también se está utilizando como una ayuda antienvejecimiento. Y el segundo, el famoso Ozempic, que no hay en ninguna parte ya, porque se ha visto que ayuda a reducir la obesidad o a adelgazar. No sé exactamente el efecto secundario este tan maravilloso que parece que tiene, que es un tratamiento que, o sea, perdón, que es un medicamento que está hecho para otras cosas, pero que se está, incluso algunos médicos lo están prescribiendo con este fin. Entonces yo quiero saber qué opinas tú al respecto en ambos casos.
Bueno, una cosa es para qué el medicamento está aprobado y otra cosa es lo que dice la ciencia. Que el medicamento tenga una determinada aprobación es porque la farmaindustria que lo ha desarrollado ha pedido esa aprobación y ha presentado los estudios para ser utilizado para eso. Y eso no quiere decir que no valga para otras cosas. De hecho, hay un montón de medicamentos que han demostrado otras utilidades después de haber sido aprobados para algo, ¿no? Por ejemplo, el minoxidil para bajar la tensión y luego se ve que mejora el cabello, ¿no? O fármacos como la Viagra, ¿no? Que se utilizaban para otra cosa y vieron que el efecto secundario que tenían era... y luego ya piden la aprobación para esto. Pero luego, efectivamente, muchos de estos fármacos tienen otras verdaderas funciones. Y los médicos podemos hacer una prescripción que se llama fuera de prospecto. Es decir, hago una prescripción de tal fármaco para tal persona y que incluso a lo mejor ese fármaco pone no utilizar en mujeres en el prospecto. Pero yo puedo hacer esa prescripción y digo prescripción fuera de prospecto, porque como médico tengo la posibilidad legal de hacer esa prescripción. Entonces es lo que tiene que quedar claro de una cosa es lo que viene en los papeles, en la matrícula, y otra cosa es para qué sirve y lo que dice la ciencia. En el caso de la metformina, efectivamente es un fármaco que está y se utiliza para, está aprobado para el tratamiento de la diabetes y que en el ámbito de la medicina del envejecimiento y desde que salió el estudio TAME, que es Targeting Aging with Metformin, parece ser que puede tener efectos geroprotectores. Aunque sigue habiendo mucho debate, ¿eh? Y de hecho ahora Nir Barzilai, que es el investigador principal del TAME, pues sigue intentando recaudar fondos para hacer un TAME más grande. Creo que se llama el X-TAME, que con más número de pacientes. La cuestión es que como es un fármaco sin patente, porque es muy antiguo y muy barato, pues a la farmaindustria no le interesa invertir en investigar los efectos geroprotectores de la metformina. Parece ser que en ratones y pues sí, sí ha habido buenos efectos. Y luego, por otro lado, está la semaglutida, que es el Ozempic, ¿no? También en Estados Unidos hay otra semaglutida que se llama Beowowi o algo así, Beowowi. Y que efectivamente pues, no está aprobado para el adelgazamiento, que es un agonista GLP-1, pero tiene un efecto sobre la reducción del vaciamiento gástrico y efectos a nivel cerebral, a nivel muscular, de receptores, de insulina, y que hace que el apetito caiga de manera espectacular. Publicaciones sobre esto hay todas las semanas y debates en las revistas médicas todas las semanas. El último que he leído, creo que ha sido esta mañana o este fin de semana, era sobre el posible efecto neuroprotector contra el Alzheimer del Ozempic. Así que ahí ya tienes otro, que tiene toda su lógica, porque al final, si tú bajas el índice glucémico o bajas la glicación, otra de las causas de daño celular de todas las proteínas, pues puedes tener ese efecto. En el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento del año pasado, una ponencia del profesor Viña era el posible efecto geroprotector de la semaglutida, del Ozempic. O sea que ya se está moviendo. En cuanto al debate de su utilización fuera de prospecto para quitar el apetito y ayudar a perder peso, pues bueno, ahí ha venido pues que ha habido el famoso desabastecimiento y entonces el diabético no tenía acceso a ese fármaco. Pero hay otros que son lo mismo, muy parecidos, como el Victoza. O sea, y esos no están desabastecidos, ¿eh? Sí. Y hay otros fármacos que son agonistas GLP-1 y no hay desabastecimiento de ellos. El Saxenda, por ejemplo, que es el liraglutide, ese sí está aprobado para el adelgazamiento, aunque no funciona con tanto éxito como el semaglutide. Y luego ya en Estados Unidos pues tienen otro fármaco que es la tirzepatida, que es el nombre comercial es Mounjaro, y que va todavía mejor que la semaglutida, que el Ozempic. De cualquier manera, o sea, lo que se está viendo es que son fármacos con un poderoso efecto para ayudar a perder peso y mantener el peso perdido. Los estudios que hay de uso ya de más de 2-3 años y en dosis fuertes, ¿no? En semaglutide, en Ozempic, de 2,5 miligramos, que aquí en España se utiliza hasta uno, bueno, algunos médicos prescriben más, son muy buenos, y se está, y yo ya estoy leyendo algunos artículos sobre posible tratamiento de por vida crónico, o sea, como un antihipertensivo o una estatina.
Pues ahí estaba yo equivocada, pero esto también es verdad que al final cuando pasan estas cosas hay tanta información y tanto ruido y tantos intereses detrás de esa información que uno lee, aun en fuentes que considera fidedignas, que
bueno,
ya pero, te genera pero, como sí, rechazo.
Pero sí, tampoco hay tanto debate. Ahí pasa otra cosa, que en Estados Unidos una pluma de Ozempic se vende por $800 o $900 y en España por 130 euros. A lo mejor el desabastecimiento tiene que ver con eso, ¿no? A poco que pensemos, quizás no sea porque es que los gorditos insolidarios con los diabéticos lo están utilizando. ¿No será porque a lo mejor la casa que lo produce dice, oye, yo prefiero venderlo en Estados Unidos a $800 o $900 que en España a 130?
Ahí la has dado. Pues doctor, terminamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar contigo y habrá más podcasts porque, como decíamos al principio, esto del envejecimiento no ha hecho más que empezar. Del anti-envejecimiento, mejor dicho.
Sí. Pues encantado, Jano. Cuando quieras, yo estoy encantado de charlar contigo un rato tan agradable como este.
Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.